Bueno, pues en esta tarde vamos a tener una cita muy interesante. Las elecciones, todo el proceso de las elecciones estadounidenses que van más allá que los propios estados de la Unión, pues nos llega aquí en forma de debate y vamos a acercarnos a él con una persona, bueno, pues que seguramente lo que va a decir esta tarde estaría muy bien que lo escucháramos todos. Así que, bueno, como la radio estáis ahí en el otro lado, un montón de gente, pues vamos a hacer esa expansión hacia un montón de hogares con un poquito de las palabras y la opinión de nuestro invitado.
Vaya que sí, es el periodista Luis Foncillas, del medio Paramount. Tiene una dilatada experiencia periodística, más de 2 décadas en el entorno estadounidense. Ha cubierto, por ejemplo, las tomas de posesión de George Bush o Barack Obama y también otras citas ya de carácter cultural también allí en Estados Unidos, donde ahora mismo pues ahí están debatiéndose en diferentes lugares, porque ha habido debates también propiamente dichos que al parecer, pues según los expertos, habría ganado Kamala Harris, pero luego hay otros debates que son los del día a día, los dimes y diretes de los candidatos. De lo último que nos encontramos en este día, bueno, pues Trump, que ha dicho en estas últimas horas que promete ser algo así como el protector de las mujeres, que él sabe que a ellas les gusta y que van a estar tan felices y tan libres, esto es cita textual, que no van a pensar, por ejemplo, en cosas como el aborto, que debe ser pues un divertimento de pensamiento.
Sí,
ahí
cada
en
vez
Estados
que hay un vacío de,
ahí se va
de reflexión, se nos llena la cabeza.
En fin, a nosotros nos llama la atención. Es verdad que a veces hasta hacemos chascarrillo de lo que dice Donald Trump, pero es que allí puede volver a ser presidente. Luis Foncillas, buenos días, hola.
¿Qué tal, Egunon?
Hola, Luis.
Muy bien. Pues nosotros desde aquí, claro, hasta haciendo chanza, ¿no? A veces incluso de las declaraciones de Donald Trump, pero es que allí tiene posibilidades reales de volver a la presidencia.
Bueno, allí también hacemos chanza, ¿eh? También nos reímos. Yo os puedo decir que efectivamente yo no soy experto, soy un observador de la actualidad estadounidense, pero os puedo decir que sin ninguna duda Kamala Harris ganó ese debate electoral. Y yo me lo pasé en grande. La verdad es que entré un poquito con un poquito de miedo, casi aterrado, ¿no? Porque tienes miedo a ver qué va a decir. No ha conseguido entrevistas hace mucho tiempo y la verdad es que me reía carcajadas. Y ese debate, efectivamente, bueno, pues hizo que ella comenzara a recaudar mucho dinero, que las encuestas inmediatamente cambiaran un poquito. Pero me pregunta si Trump puede ganar las elecciones. Pues sí. Sí, sin ninguna duda. En estos momentos, ya digo, las encuestas están reñidísimas y puede ganar las elecciones. Suena tópico, pero es cierto, que el país hoy está mucho más dividido que nunca. Yo vivo en Nueva York, voy con frecuencia a California, a Los Ángeles. Uh-huh. Ambos son feudos demócratas y los que visitan estas ciudades pues podrían creer que todos apoyan a Kamala Harris y eso no es así. Como digo, va mejorando en las encuestas, pero siguen técnicamente empatados. Incluso aunque la veamos a ella a veces 5 puntos por delante de Trump, eso es un empate técnico. Y si uno va a lugares como Texas o Florida, o ve Fox News, por ejemplo, pues parece que el país entero apoya a Trump, ¿no? Y ya digo, están las cosas muy, muy reñidas y la gente cuando me pregunta, ¿pero tú realmente crees que Trump puede ganar las elecciones? Sí, y también las puede ganar ella, ya sabéis. En fin, podemos hablar durante mucho rato, pero que la clave va a estar en esos 7 estados, pues eso, que se llaman clave, indecisos, bisagra, en fin, que les hemos dado muchísimos nombres, ¿no? Pero sí, la cosa está va a estar realmente reñida.
Claro, y estando Luis reñida, pues es un escenario muy probable que gane quien gane, lo haga no por mucha diferencia, y por lo tanto igual podríamos reeditar, si no es Trump el que gana, el berrinche, el descontento, y la que se lió violentamente y provocando al final episodios que no se habían visto en la historia de Estados Unidos desde hacía muchísimo tiempo.
Así es, yo creo que no se habían visto nunca, ¿no? Al menos en la historia, desde luego en la historia moderna. Eso. Donald Trump ha dicho en más de una ocasión que si todo es honesto, aceptará con gusto los resultados de las elecciones. Ay. Claro, el problema está en que cuando dice honesto, quiere decir si las gana él.
Claro.
Trump ha afirmado con frecuencia que las elecciones de 2020 fueron manipuladas o robadas, estuvieron amañadas, a pesar de que no hay ninguna evidencia de que hubiese un fraude electoral. El expresidente estadounidense tampoco acepta que tuviera nada que ver con los asaltantes del Congreso el 6 de enero de 2021. Él no tuvo nada que ver, él no hizo nada. Pero bueno, lo peor del asunto no es lo que piense Trump. Es que casi la mitad de los republicanos, el 46%, declara que no aceptará el resultado de las elecciones presidenciales si su candidato pierde. Y el 14% afirma que tomaría medidas para dar la vuelta a ese resultado de las urnas. Esto entre los republicanos, pero entre los demócratas, alrededor de un cuarto, en concreto el 27%, señala que tampoco aceptaría el resultado si su candidata es derrotada. Y el 11% estaría preparado para tomar medidas. Es un sondeo que casi da miedo. Es de un grupo no partidista, del World Justice Project, y la directora ejecutiva de ese grupo, Elizabeth Anderson, dijo que estos resultados le sorprendieron, a quien no le van a sorprender, ¿no? Y que denotan niveles más bien bajos de confianza en el proceso electoral estadounidense, en concreto entre los republicanos, pero también en algunas áreas entre los demócratas. Yo creo que esto empieza a ocurrir en todo el mundo, pero sí es cierto, y eso se vio muy claramente en Estados Unidos después de las últimas elecciones presidenciales, que es prácticamente imposible amañar las elecciones en este país. Y todas esas cosas que Trump nos cuenta, los demócratas están trayendo a inmigrantes ilegales para que voten en las elecciones, es casi imposible votar en unas elecciones de forma ilegal en este país.
Además, con lo ocupados que están los inmigrantes comiéndose a los gatos y a los perros, ¿no? Que lo dijo el expresidente Donald Trump en el propio debate. Este tipo de bulos, de exabruptos tan extraños, porque llegó a decir esto, claro, ¿cómo sientan a sus votantes? Hay gente que dice, pues sí, pues será verdad.
Sí, bueno, no solo... Bueno, esa división que existe en el país existe a todos los niveles, ¿no? Existe en todas partes. Y efectivamente, eso que le escuchamos a Trump en el debate electoral, que los inmigrantes haitianos en Springfield, en Ohio, se estaban comiendo a los perros, bueno, robaban y luego se comían a los perros y los gatos de los vecinos. Después ya también se ha hablado de los gansos. Ha dicho que ahora van a los parques y roban a los gansos. Esto, una vez más, da miedo. O sea, por un lado da risa, porque ¿quién te va a creer esto? Pero la gente se lo está creyendo. Y de hecho esto ha provocado violencia. En ese pueblo de Ohio, en Springfield, se han producido ya 33 amenazas de bomba, al menos. Se han tenido que desalojar colegios, el ayuntamiento, universidades. Los inmigrantes haitianos, que por cierto son todos legales, llegaron al país de manera legal, trabajan en fábricas, han revitalizado las fábricas, las iglesias. O sea, las cosas con ellos están funcionando realmente bien. Los necesitaban, han ido ahí, están haciendo trabajos que el propio estadounidense no quería. Sí es cierto que luego, bueno, pues, por ejemplo, el sistema sanitario, claro, cuando llegan 15.000 inmigrantes, pues se ve un tanto saturado. Las escuelas han provocado problemas, pero en general la gente está contenta. Pero ya digo, se ha provocado violencia, los inmigrantes legales haitianos tienen miedo, están dejando a muchos de sus hijos en las escuelas, hay temor. En fin, este hombre, la verdad es que se le va la boca en los mítines, se le fue la boca en ese debate, y luego no rectifican. Y esta misma semana, por ejemplo, en varias entrevistas, pero en concreto en una de ellas con la cadena de televisión CNN, el candidato a la vicepresidencia republicano, J.D. Vance, insistió en esta mentira. Y ya digo que ahora ya también son los gansos, no solo son los perros y los gatos.
Madre mía. Y Luis, ¿quién tiene un apoyo por parte de los medios y otros soportes de comunicación que ya existen en las redes y demás? ¿Quién tiene más fuerza en ese sentido? Aquí, bueno, lo más llamativo es lo de Fox con Trump, pero Kamala también tendrá sus apoyos. ¿Quién de los dos va mejor arropado en ese sentido?
Bueno, el panorama informativo estadounidense está como el país, está fracturado y polarizado. Y desde luego ningún medio se gana la confianza, ni siquiera la atención total del público, ¿no? La identificación además partidista y en cierta medida la edad dividen el consumo de medios. La mayoría de adultos aquí en esta allí, mejor dicho, que estoy ahora aquí en Bilbao. Bueno, pues afirma en Estados Unidos que al menos la mitad de las noticias que consumen está relacionada con la política, y la mayoría de las principales fuentes de noticias son percibidas, yo creo, como aquí, ¿no? También un poco partidistas, pero bueno, en este caso como o republicanas o demócratas. Y luego hay un asunto que a mí me parece muy, muy interesante, y es cómo consumen o qué consumen los estadounidenses, ¿no? Cuando nos referimos a medios de comunicación, a noticias. Y los resultados también son muy, muy interesantes, porque esto os va a sorprender. El principal medio utilizado para informarse por los estadounidenses es el canal del tiempo.
¿Cómo?
Sí, es lo único
curioso,
que te puedes,
¿no?,
fiar igual ya, ¿no?
Será eso, y será que es lo único que les interesa también, por otro lado, ¿no? Y luego están la cadena de televisión británica, la BBC, el canal público de televisión PBS y el Wall Street Journal. Y curiosamente aquí, que nos parece en Euskadi, ¿no? Pues que el New York Times, el Washington Post son los más prestigiosos, y lo son, ocupan lugares bajos, en concreto el 14 y el 15. Y la Fox News está en concreto muy, 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 muy por debajo. Claro, estas son unas encuestas que se hacen todos los años, unos estudios que se hacen todos los años. Yo estoy seguro de que si se hiciera en este momento, la gran mayoría de republicanos y sobre todo los seguidores más acérrimos de Trump dirían que ven la cadena de televisión Fox News y otra cadena de ultraderecha que es Newsmax. También tienen pues muchísima presencia en Estados Unidos. Y en cuanto a Kamala Harris, bueno, pues es la MSNBC, pero los republicanos acusan a los demócratas de tener prácticamente todos los medios del país, ¿no? La CNN, la ABC, la CBS, todos ellos, la NBC, y por eso les llama, bueno, pues esos medios fake news, ¿no? De noticias falsas, pues porque no le dan cancha a él.
Es curioso que él tanto, ¿no? Que él haya acuñado tanto, ¿no? El tema de las fake news. No sé, claro, todo este batiburrillo y estos últimos meses, estas últimas semanas, ¿cómo han encajado esos dos intentos de asesinato, nada menos, de Donald Trump en la propia opinión pública? Y esa tentación que quizá han tenido buena parte de los votantes demócratas de acusarle de inventárselo todo o de ser todo también una fake news, que no parece desde luego que lo haya sido, ni mucho menos.
No, yo creo que no. Recordemos ese primer intento de asesinato, fue en un mitin en Butler, en Pensilvania, el 13 de julio, y un poquito después, dos meses después, en su club de golf de Florida, el pasado día 15. Esto lo que puede conseguir, yo creo, que es animar todavía más a sus bases para que vayan a las urnas. Kamala Harris lo dijo durante el debate que tuvo con Trump el 10 de septiembre, los que asisten a sus mítines se van antes y se aburren, decía. Si veis algún mítin, veréis que, esto os lo digo yo, si veis algún mítin de Trump, en fin, es un lío porque no para de hablar. Pero bueno, veréis que da la sensación de que hasta el propio Trump se aburre, excepto cuando ataca a Harris, o a Biden, o cuando habla de inmigración, ahí se pone muy loco, ahí eso le pone. El tema de inmigración es el que más le pone, ¿no? Y yo no creo personalmente que esos intentos de asesinato le vayan a ayudar. El votante indeciso, que todavía no ha decidido si votará por Harris o por Trump, lo cual a estas alturas a mí me parece impensable, pero bueno, a ver, los hay, decidirá su voto pues basándose en asuntos que le afectan sobre todo a su bolsillo, ¿no? Pero no por una mayor o menor simpatía ante los intentos de asesinato. Ya digo, yo no tengo muy claro a quién benefician, además, pues esos bulos como el que hablábamos, ¿no? Como el de los inmigrantes haitianos que roban y se comen las mascotas, etcétera, etcétera. Bulos como este que, en fin, que su candidato a vicepresidente decía antes, bueno, también dice y que pueden provocar violencia, ¿no? Que están de hecho provocando violencia.
Vaya, sí, no, desde luego son declaraciones que yo creo que nos llaman mucho la atención, pero luego pues siempre no, nos preguntamos un poco por ese impacto. No queríamos tampoco dejar pasar la oportunidad de preguntarte por algo que también nos llama desde aquí mucho la atención. Cuando aparecen personajes multimillonarios con millones de seguidores como Elon Musk a favor de Donald Trump, yo creo que ya abiertamente, ¿no? A favor del candidato republicano. O Taylor Swift, que bueno, no sé si le va la zaga en seguidores a Elon Musk.
Sí, bueno, primero, el asunto del apoyo de las celebridades a candidatos políticos es un asunto que se ha hablado mucho, del que se ha hablado mucho, pero que yo sepa no hay estudios que puedan arrojar luz concreta de si te apoya Taylor Swift vas a obtener más votos o si te apoya, en este caso, Elon Musk. Bueno, lo que hace Elon Musk, lo que está haciendo, lo que ha prometido, es el dueño de Tesla y de X, a Trump son esos 45 millones de dólares que prometió insuflar mensualmente a la campaña del expresidente, que supongo que lo estará haciendo. Pero lo que sí ha conseguido, por ejemplo, Taylor Swift, con su apoyo a Kamala Harris, ha sido movilizar a los electores más jóvenes que han buscado información para registrarse como votantes. En este país, quizás no lo sepáis, pero hay que registrarse para poder votar. Uno puede hacerlo como republicano, como demócrata, como independiente. Y, bueno, pues según yo he visto un sondeo recientemente de una universidad de Florida que pregunta pues eso sobre las elecciones, etcétera, etcétera, y el 58% de posibles votantes a nivel nacional cree que ese apoyo de la famosa cantante Harris lo que ha hecho ha sido impulsar y beneficiar a la candidatura demócrata. De hecho, un 32% de los consultados cree que ese apoyo no tendrá un impacto real en los resultados, mientras que un 10% cree que el respaldo a Harris dará algún beneficio. psiquiatra. Además, a mí me gustan mucho las cifras no sé si dicen mucho o poco, pero bueno, me gusta lanzarlas.
Sí, es verdad. Además, creo que Taylor Swift sí que hacía alusión en ese comunicado a que la gente se inscriba antes, ¿no? Pensando que quizá igual si sus seguidores son muy jóvenes, igual lo dejan para última hora y luego ya no puede ser, ¿no? Pues bueno, ya decía que hacerlo con antelación, ¿no? Que era lo interesante.
Sí, es verdad.
Yo creo que como en todas partes, sí, hay mucho pasotismo entre los jóvenes allí también. Claro. Y ya digo, si deciden en el último momento ir a votar, si no están registrados no pueden hacerlo. Uh-huh. Y los registros yo creo que se cierran, depende de los estados o de los condados, pero entre 6 y 8 semanas antes. Uh-huh. O sea, que el que no se haya registrado para votar es difícil que pueda hacerlo ya.
Ya. Y Luis, finalmente hay una cuestión que resulta llamativa. ¿Cómo nos seduce cada vez más? Porque también aquí con ciertos mensajes pasa, hay gente a la que le seduce. Dices que Trump no para de hablar y es verdad, es un poco esquizo verborreico, pero al final dice muchas cosas pero no dice nada porque llena sus discursos de macroadjetivos. Esto es maravilloso, va a ser fantástico, grande, tan bueno que no lo podrás creer, pero no concreta nunca.
Parece un anuncio, ¿no?
Un anuncio de producto barato. Y a la gente eso pues, parece que le cae bien, ¿no?
Sí, no hay ninguna sustancia. Lo que pasa es que, claro, él les dice lo que quieren escuchar, ¿no? Que estos últimos casi 4 años con la presidencia de Biden y la vicepresidencia de Harris han sido un auténtico desastre, que los datos económicos son un horror, lo cual no es cierto, es todo lo contrario. Los datos macroeconómicos de Estados Unidos son fantásticos en estos momentos. Lo que sí ocurre es que, como ocurre allí, aquí y en todas partes, pues tenemos la inflación, tenemos el hecho de que cuando vamos al supermercado, pues ahora nos cuesta pues casi un 50% más de lo que nos costaba antes. La gasolina en Estados Unidos está por las nubes, a unos precios que nadie se imaginaba, excepto en momentos muy críticos, ¿no? O por ejemplo, comprarse una vivienda, los precios están absolutamente disparatados. Supongo que todo esto suena, ¿no?
Sí, no que sí.
Pero claro, esto se lo dice a esta gente y se lo cree y dice, no, esto es culpa de Biden, es culpa de Harris, la inmigración, han abierto las fronteras. Bueno, el otro día decía que vienen del Congo, que han abierto las prisiones del Congo, esa gente está llegando aquí, y no solo del Congo, sino del resto de África, del Oriente Próximo, de Asia, o sea, si os dais cuenta, son países en los que la gente no es blanca. Con lo cual, bueno, pues ahí intenta también acercarse a ese, bueno, pues es racismo, es xenofobia, al fin y al cabo, ¿no? Y eso cala entre la población de aquí cuando le dice, claro, todos estos inmigrantes están quitando el trabajo, han hecho que suban los precios, esto es un desastre, y ya digo, pues al final culpa a la economía, a la inmigración, a la Casa Blanca, y bueno, yo siempre digo también que hay, en fin, que a la gente se le olvida las cosas, ¿no? Parece que no tiene memoria política. Esto ocurre en todas partes también, pero desde luego los 4 años de Trump fueron un auténtico desastre, fueron un auténtico caos en Estados Unidos. En fin, recordad solo pues esas conferencias de prensa que daba en la Casa Blanca, en la que incluso instaba al ciudadano a inyectarse lejía, ¿no? Para curarse del COVID.
Madre mía, y tanto que sí. Ojalá estas últimas palabras sobre la inmigración no nos sonaran de tan cercano como nos suena en la actualidad también estatal en estos últimos días. Bueno, muy interesante esta charla. Sí, sí. Bidebarrieta Kulturgunea la acoge en Bidebarrieta, en la biblioteca, a las 7 de la tarde. Como veis, Luis Foncillas bien informado con su visión de todo lo que ocurre allí y además también bien acompañado, podemos decir, porque estarán allí los periodistas Dani Álvarez y Miquel Reparaz, que moderarán también este evento. Bueno, pues dentro de estos ciclos divulgativos nosotros queríamos también hacer nuestra parte. Te lo agradecemos mucho, Luis. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vosotras. Agur.